En Marandúa Noticias, hablan los gobernadores.
Minutos de la mañana, continuamos en Marandúa Noticias y está con nosotros el señor gobernador del departamento del Guaviare, Eider Palacio. Gobernador, muy buenos días y bienvenido a Marandúa.
Buen día, Laura, saludar muy especialmente a toda la comunidad del departamento del Guaviare.
Bueno, pues gobernador, ¿cómo ve usted las noticias recientes con estos casos en el departamento?
Bueno, es una lamentable noticia la que recibimos en los últimos minutos, el hecho de que haya fallecido uno de nuestros promotores de una comunidad indígena que gracias a Dios parece que todos los análisis dan de que él se contagió fue aquí en el recorrido o aquí en la ciudad de San José. Triste la noticia, venía por otra enfermedad, por una celulitis en una pierna, pero se contagia del COVID y desafortunadamente muere. Ojalá este contagio no esté en la comunidad, porque ahí sí tenemos que hacer los análisis lo más pronto posible con el fin de descartar esa posibilidad. Eso es lo primero. Lo segundo, considero que estamos llegando a un punto donde no hay reversa, digámoslo así, donde la irresponsabilidad de la gente, donde ya no nos cuidamos, donde evitamos la utilización del tapabocas, donde desafortunadamente en los barrios se han dedicado a hacer reuniones, fiestas, por donde usted se mueva los fines de semana encuentra integraciones familiares y eso perjudica y aumenta el contagio. Lamentablemente, después de que se multiplique esta enfermedad, no vamos a tener en el hospital, por más inversiones que hayamos hecho, la UCI, la sala COVID, va a llegar el momento en que no va a haber espacio para atender a tanta gente, y es lo que esperamos que no se presente en el departamento, pero depende de la responsabilidad de la comunidad, depende del compromiso que tenga usted con su familia, con sus hijos, con sus padres. Si no se lava las manos, si no se aísla, si no utiliza el tapabocas, no lo dude que aquí va a continuar progresivamente el aumento del contagio en el departamento.
Además, Gober, en el retorno está en los primeros 5 casos también, donde no se han registrado y uno de ellos ya falleció. Entonces, esto también preocupa porque son casos, digamos, que no se han tenido en cuenta hasta el momento el tema rural, pero que es una atención latente, por lo que usted dice. Además, también se presenta indisciplina.
Miren, un amigo mío, Pipilas, que Dios lo tenga en su santa gloria, y me dijo mis condolencias siempre para la familia, pero desafortunadamente tenía una enfermedad pulmonar de toda la vida. No le había pasado nada. Cuando se contagia el COVID, duró 3 días y a los 3 días muere. La familia dudaba que fuera COVID. De hecho, desafortunadamente, asistieron muchas personas al entierro y no hubo como esa prevención, pues porque la prueba demoró en ser entregada, sí, por muchos problemas inconvenientes que se han presentado en la articulación de la nueva EPS con el Laboratorio de Salud Pública y la Secretaría de Salud. Pero vea, cuando llega la prueba, oficialmente certifica que tenía COVID, entonces eso prende más las alertas en el municipio de Retorno, en la Inspección de la Libertad. El alcalde ha sido muy juicioso, muy responsable. De hecho, la comunidad se ha molestado con él en muchas situaciones porque ha sido uno de los que estrictamente ha colocado los toques de queda hasta la 1 de la tarde, que eso no se ha presentado en todo el departamento. Logró los resultados, logró el objetivo. Mire, llevamos 5 meses con esta pandemia y no se habían presentado casos positivos en el retorno. Pero vea, desde los últimos 10 días para acá el tema se ha incrementado y muy seguramente, y para el municipio del Retorno y para el municipio de Miraflores y Calamar, vamos a iniciar esta misma semana, ojalá Dios quiera desde el día de hoy, con unas muestras de COVID, 100, 150 muestras en el municipio con grupos numerosos, ejemplo la policía, el hospital y algunas muestras aleatorias con el fin de descartar de que se multiplique esta enfermedad. Obviamente, entre más pruebas hagamos, más posibilidades hay de que encontremos casos positivos, pero tenemos que descartar cualquier tipo de contacto de contagio masivo. Entonces, decirle a la comunidad del retorno, el COVID es una realidad de todo el departamento del Guaviare, el COVID es una realidad, si no nos cuidamos vamos a el sistema de salud va a colapsar en el departamento del Guaviare. Nos hemos preparado, nuestros médicos están preparados, tienen todo el conocimiento, la S primer nivel, la S segundo nivel, hemos hecho diferentes dotaciones en repetidas ocasiones. Este fin de semana estuve en Calamar, estuve en la S primer nivel aquí en San José del Guaviare, en el hospital departamental, la S segundo nivel, y entregamos un sinnúmero de dotación, capas, tapabocas N95, sí, gafas, caretas, tapabocas, más de 10.000, cerca de 10.000 tapabocas en la S de primer nivel y en la S de segundo nivel, con el fin de que nuestro personal médico tenga las protecciones. Y lo dije tristemente, también donamos 15 bolsas para cadáveres. Mire, hoy prácticamente el COVID nos, a un promotor, a un compañero de la S de primer nivel, pues será el primero que inicia con la utilización de esas bolsas. Dios quiera, si la gente no se cuida, pues desafortunadamente van a tener que seguir utilizando las otras. El COVID es una realidad, la gente ya tenemos que acostumbrarnos a vivir con ello, no podemos seguir con la gente encerrada en las casas, hoy dependemos de la responsabilidad de la gente. Y mire, hablando de responsabilidad, usted dirija así un fin de semana, señores periodistas, a cualquiera de los caseríos, vaya al Capricho, vaya al Resbalón, al Boquerón, vaya la Cristalina, la Libertad, donde hay en estos momentos contagio, y usted todos los días encuentra gente tomando trago en los en las tiendas,
sin tapabocas, sin guardar.
Lo que me han manifestado es que hasta rumbas en las discotecas y todas esas
y
cosas.
Y no son
que
de 100, 200 personas, son 300 personas, 500
imagínese
personas.
Eso. Entonces, vienen los jóvenes, van a las discotecas y se les llevan la enfermedad para las fincas y sus padres son desafortunadamente los que pagan las tristes consecuencias. Y que, yo no sé, en la conciencia de los jóvenes no puede quedar de que su padre murió porque usted estuvo en una rumba un fin de semana y lo contagió. Entonces, aquí ya dependemos de la responsabilidad de la gente y saber de que tenemos que acostumbrarnos a vivir con la enfermedad, pero pues tampoco tenemos que ir a buscarla. El tapabocas es lo mejor que nos puede proteger sobre la enfermedad. Mire, personalmente he estado en tres reuniones, tres pruebas me he hecho. Una, cuando estuve en la reunión con el presidente y estuve cerca de una persona, de un alcalde
del alcalde que dio positivo,
primero, pero como utilicé el tapabocas no salí contagiado. Otra con funcionarios de aquí de la alcaldía de San José, que estuve en varias reuniones, pero como siempre he utilizado el tapabocas en las reuniones, no salí contagiado. Entonces, mire que el tapabocas sí verdaderamente previene que la enfermedad se filtre y llegue a la garganta o a los pulmones. Entonces, tenemos que hacer como esa autoevaluación, si sí nos estamos cuidando o no nos estamos cuidando. Ya ni los alcaldes ni el gobernador somos responsables de que usted se enferme o se contagie. Nosotros estamos haciendo lo humanamente posible para que no se multipliquen los contagios con los toques de queda, alguna ley seca depende en algunos horarios, pero desafortunadamente no podemos colocar un policía para cada persona y eso es imposible, y en cada caserío no tenemos ni ejército ni policía. Entonces a los alcaldes se les va a abordar esta situación y no vamos a continuar con esa pelea, ni con el comercio ni con la comunidad.
Exacto.
Aquí, todos tenemos que ser responsables.
Y ya 5 meses después de esto, la economía no va a aguantar más.
Está aguantando.
Pero gobernador, si hay un tema importante y es el tema de la atención médica que están prestando las EPS acá en el departamento del Guaviare, el tema de los retrasos en la toma de muestras, en el tema de retrasos en la atención a pacientes que llaman para que sean atendidos, ¿cómo desde la Secretaría de Salud y desde la Gobernación ustedes están pues garantizando ese servicio?
Bueno, mira, desde que inició la pandemia, la Secretaría de Salud, a través del Laboratorio de Salud Pública, hemos sido los responsables de recopilar todas las muestras y llevarlas hacia la ciudad de Bogotá. No es el trabajo de la Secretaría de Salud ni el Laboratorio de Salud Pública. Para eso está la nueva EPS, Medimás, las EPS en general, ellos son los que deben de tomar las pruebas. La demora se ha presentado en que las EPS no hacen la prueba rápidamente a las personas y después de hacer las pruebas, nosotros en el Laboratorio de Salud Pública lo que hacemos es, ellos deberían mandarlas para Bogotá, pero nosotros en el ánimo de que no hayan de generar articulación institucional, pues las recopilamos en el Laboratorio de Salud Pública, se hace un muy buen embalaje. El Laboratorio de Salud Pública con la doctora Diana Cedeño tienen un nombre un muy buen nombre en el Instituto Nacional de Salud, y entonces pues lo ideal es que las pruebas lleguen con un muy buen embalaje, de una forma que garantice
que no lleguen así como otras que han llegado sin nombre y sin fecha y mal rotuladas.
Recuerden las críticas que ha habido en el país de que a los laboratorios no presentaban bien las pruebas. Sí. En el departamento no ha habido ese inconveniente, las personas que lo hacen tienen la experiencia, pero vuelvo y lo repito, no es responsabilidad en general del Laboratorio de Salud Pública. Hoy precisamente tengo una reunión en las horas de la tarde con las EPS y con Laboratorio de Salud Pública y Secretaría de Salud para que articulemos. Nosotros vamos a continuar apoyándolos con el transporte hacia la ciudad de Bogotá de las pruebas. Nosotros tenemos el contrato, un contrato que garantiza esas pruebas. Cuando no viene el avión, la camioneta privada del señor gobernador es la que ha hecho el transporte de las pruebas en las horas de la noche. Sale 9, 10 de la noche y 3, 4 de la mañana se están entregando las pruebas.
¿Cada cuánto están haciendo eso, gobernador?
Nosotros, máximo cada 2 días se está haciendo el transporte. Y cuando hay un contrato que tenemos con un avión, él viene, hace la recolección de las muestras en todos los departamentos vecinos y obviamente pasa por San José, es un contrato que tenemos, un contrato de prestación de servicios, y se envían en avión. Pero cuando el avión no nos confirma, siempre las enviamos en mi camioneta, y eso ha generado pues que las pruebas se entreguen rápidamente. Dependemos de dos cosas. Una, que en Bogotá no haya un número importante de pruebas y para que nos las entreguen rápido. Se han demorado algunas, ejemplo, la de mi amigo Pipilas duró casi 6 días en la entrega del resultado, porque la prueba la tomaron en el municipio del Retorno, luego llegó, hubo un inconveniente como que la persona responsable de entregarla la entregó como que al siguiente día, luego se la entregó a la EPS, luego esa prueba como que después al otro día llegó al Laboratorio de Salud Pública, y en ese recorrido, en esa falta de articulación institucional, digámoslo así, fue que hubo la demora. Pero de resto, no, lo ideal es que no se demore el día de tomar la prueba, máximo 3 días en la entrega del resultado, pero obviamente dependemos del nivel nacional. Hay una nueva estrategia que vamos a iniciar esta semana, que es, no les sé explicar los términos médicos, pero se llama el antígeno. Que tengo entendido que entrega la prueba, tiene también una...
Es otro tipo de prueba rápida, lo hablábamos con el gerente, y no es como la primera que tenía una amplia gama de una duda. Posibilidad de error. Esta es más acertada, que lo están usando a nivel nacional. Ya escuchamos cuando dan los resultados, dicen tantas pruebas normales y tantas de antígeno.
Tantas PCR y tantas de antígeno. Entonces vamos a iniciar esta semana con las pruebas de antígeno, que tienen alta confiabilidad, pero son más rápidas, demoran alrededor de 30 minutos a una hora en la entrega del resultado, y eso nos va a permitir que en todos los municipios podamos descartar cualquier tipo de contagio y pues también prender las alarmas si en algún momento tenemos ya un número muy importante de población contagiada, aunque hoy pues ya 218 personas contagiadas en el departamento del Guaviare.
236.
Tengo el resultado entonces de ayer.
Sí, señor,
218. Entonces, a estas alturas del camino, yo considero que depende de cada persona el cuidado responsablemente, no solo de él, es que el problema es que...
Es la responsabilidad de cada uno.
Yo tengo, mis padres tienen más de 60 años, mi papá y mi mamá. Pues, hombre, si no me cuido yo, los voy a contagiar a ellos. O mis hijos, que son todo niño en el departamento del Guaviare por las enfermedades tropicales, sale con problemas pulmonares. Todos, absolutamente todo niño del Guaviare nace con gripe.
Sí.
Entonces, eso es porque hay alguna debilidad por las enfermedades, por la contaminación, por una cantidad de fenómenos que no tienen explicación, pero, los epidemiólogos sí
tienen
la claridad de por qué esta enfermedad, pero eso significa que nuestros niños son débiles a la hora de enfrentar esta enfermedad.
¿Cuántas pruebas se adquirieron para el departamento de ese antígeno?
Vamos a hacerlas en todo el departamento, no le tengo el dato exacto, pero lo que sí le firmamos un convenio directo con el laboratorio para llegar a los 4 municipios. Lo ideal es 150 pruebas por municipio, Retorno, Calamar y Miraflores, que en el transcurso de esta semana vamos a llegar. Y ahora pues vamos a descartar cualquier tipo de posibilidad en nuestras comunidades indígenas, y tenemos la obligación de llegar a las comunidades vecinas, porque es que lo preocupante no es Cerro Cocuy, solo Cerro Cocuy, sino que es el promotor estuvo en ese fin de semana en una capacitación que hubo de derechos civiles, derechos fundamentales y algunos inconvenientes de las comunidades indígenas, y estuvo reunido en esa comunidad como con tres, en ese sitio con tres comunidades indígenas, las cuales tenemos que descartar que se hayan contagiado de esa enfermedad.
Gobernador, hablando de comunidades indígenas, usted estuvo en el Morichal Viejo, ¿cómo le fue?
Bueno, de siempre mi amistad y el cariño, mi admiración con las comunidades indígenas, teníamos que protegerlos, ayudarlos, llegarles con elementos de bioseguridad. 2 horas de camino, eso es a un lado que al mismo.
Dos horas, pero en avión,
en
¿no?
En avión, sí, 2 horas en avioneta. O sea, eso es ir a Villavicencio y volver en avioneta, es lejísimos.
No, pero de hecho, a Villa es más cerca.
Sí, está, sí, claro. Es una hora.
Claro,
es una hora. Ya son dos horas larguitas.
Sí.
No, le llevamos a esa comunidad, compartimos con ellos, le llevamos elementos deportivos, le llevamos todo el tema de elementos de bioseguridad. Todas las comunidades les entregamos tapabocas, alcohol, geles antibacteriales. Al promotor lo dotamos con capas, con
ocupados ustedes.
Estamos comiendo. Al promotor lo dotamos con un termómetro digital, le entregamos un aparato que mide el oxígeno,
la saturación,
capas, mascarillas,
el desaturador.
Capas, mascarillas y una cantidad de cosas.
Colchones,
dotamos los internados, le llegamos con 35 colchones de marca Spring, locker, ventiladores, también le llegamos con televisores, balones. O sea, fue una muy buena integración que sostuvimos con ellos, quedamos con unos compromisos muy importantes. Aspiramos todas esas comunidades indígenas del departamento del Guaviare a elaborar un muy buen proyecto de paneles solares, porque aquí estas comunidades ya, mira, ahí está la dotación con el promotor.
Sí.
Estas comunidades pues requieren de toda la tecnología, parques y otra cantidad de cosas. Estas comunidades nos comprometimos con iluminación. Ellos tienen allí unas plantas que son excesivamente costosos, el sostenimiento, el combustible es muy caro, pues nos comprometimos allá. Entonces, en Morichal Viejo hay alrededor de 70 viviendas, pero vamos a hacer un estudio y un censo en todas las comunidades para entregarles paneles solares que ya las baterías de lo que estamos entregando hoy prenden ventiladores, neveras,
bueno,
congelador, televisor, y adicional a ello, las baterías ya no vienen a 3 o 5 años, sino vienen, ahora son en litio, vienen de 12 a 15 años. Entonces, estas comunidades están muy interesadas. También vino el capitán de la comunidad, de varias comunidades vecinas, pero también estuvo dos capitanes de las comunidades de San José del Guaviare, que quedan muy cerca, que Corocor me parece que llama una de las comunidades, y vamos a hacer es un censo departamental con el fin de lograr llegarles con energía y otras ayudas que nos solicitaron. Vamos a construir un internado, un dormitorio, allí en la comunidad de Morichal Viejo, y también hay el compromiso de un aula escolar y el mantenimiento a un restaurante escolar que se hizo por una cooperación internacional. Tenemos que sentarnos con las entidades de cooperación internacional, porque la inversión, desafortunadamente, allí se quejaron de esa mala inversión que hicieron. Entonces, yo considero que hay que hacer la articulación y la gobernanza también con esas entidades internacionales. Estamos como en esa tarea de visitar los diferentes sitios del departamento. Siempre he manifestado que hay que llegar con alguna ayuda para las comunidades, porque es la única forma de que sientan que la gobernación, ese brazo amigo de la gobernación, que administra sus recursos, pero que les llega con entregas, y que ellos sientan que soluciones a su servicio también está de la mano de las comunidades indígenas.
Sí, señor. Gobernador, usted estuvo en Calamar también. Antes de ir con algunas preguntas que nos están llegando acá, toda la gente conectada a través de nuestro Facebook Live, usted estuvo en Calamar. Calamar también ha tenido, digamos, unas medidas estrictas. El alcalde Giovanni Garcés ha estado muy atento al tema del toque de queda. ¿Qué tan juicioso vio usted la comunidad?
Giovanni ha sido un hombre juicioso desde que inició la pandemia. Todos los alcaldes hemos articulado bastante. Como líder del departamento, considero que hacemos un muy buen equipo con los señores alcaldes. Fuimos el único departamento que durante más de 3 meses estuvo libre del COVID. Nos descuidamos, no supimos cómo llegó. Sabemos que desafortunadamente los primeros que tuvieron el COVID en el departamento fueron las fuerzas militares, porque recolectaron sus hombres a nivel país. Y no, pues al llegar al departamento tuvieron unos síntomas y allí empezó como a multiplicarse la enfermedad, pero pues sí, también muchas personas del común. Esto aquí ya es una realidad de que todos lo tenemos. Felicito al señor alcalde, fue de los primeros en instalar su toque de queda a las 4 de la tarde, la ley seca los fines de semana en su municipio, la prevención, entregamos elementos de bioseguridad para la gente, llegamos con alimentos y una cantidad de estrategias que permitieron que la comunidad se cuidara durante tanto tiempo. Es de los que menos contagiados tiene en estos momentos, sí, y pues eso obedece al compromiso de Giovanni Garcés. Estuvimos el fin de semana, compartimos con ellos y nuestra administración tiene hoy el compromiso de brindarle soluciones a su servicio en todo el departamento del Guaviare. Vamos a estar en un recorrido en cada uno de los municipios haciendo entrega de cada una de las gestiones que viene adelantando las secretarías del departamento del Guaviare. Estuve con todo mi equipo de gobierno, secretarios de despacho, asesores, presentándoselos a la comunidad y cada uno entregando los resultados del trabajo que vienen adelantando este año. Ejemplo, en agricultura entregamos, empecemos por esa, ¿no?, foto. Sí.
Sí.
Cuatro asociaciones del municipio de Calamar, les entregamos un congelador, impresoras y un motocarguero y otras herramientas con el fin, esas asociaciones, dos de mujeres, una asociación de comunidades indígenas y otra de adultos mayores, unos motocargueros de muy buena marca, la comunidad los estrenó ese día, cuatro asociaciones.
Qué
también
bueno.
Logramos indígenas, 300 familias indígenas van a ser beneficiadas en un paquete alimentario que se le van a entregar en el transcurso de la semana, ya del municipio de Calamar hasta Miraflores. A través de la Secretaría de Agricultura logramos entregar una trilladora de arroz para la comunidad de La Cristalina. Tienen más de 40 hectáreas sembradas en arroz, allí les mandamos la trilladora de arroz. Y la comunidad de Diamante 1 le entregamos un trapiche, más de 15 años esa comunidad trabajando con trapiches prestados y alquilados, uh-huh. Entonces le entregamos un trapiche de excelente calidad. A más de 60 caucheros del municipio de Calamar les entregamos una tonelada de abonos, fungicidas, insecticidas y 60 motores para fumigar, como ustedes
esos
lo pueden ver ahí.
Esos motores son de esos 60 ya motores, que no tiene uno que con la mano.
No, señora,
como ese que está ahí encima,
fumigadoras,
¿cierto?,
con motor, se llaman.
Exacto.
Así. Marca Steel.
Bueno.
Llevé una persona de la marca Steel que los capacitara, les enseñara a ellos cómo armar su máquina y también a la entrega de todas las garantías, que cualquier implemento, cualquier herramienta, cualquier implemento que se les dañe, pues van a permitir que allí la marca Steel les haga el mantenimiento. Adicional a ello, fortalecimos nuestros campesinos felices, contentos allá en el municipio de Calamar, y también fortalecimos la banda de música de el municipio de Calamar. Se le entregaron todos los elementos de viento, no conozco el tema a profundidad, no conozco el nombre
de
todos los instrumentos, pero fue una excelente dotación que allí el maestro Salamanca recibió con gusto.
Yo veo trompetas
y los niños súper felices. Sí, trompetas.
Elementos de viento, el otro no tengo ni idea cómo
hay
se
unos
llama.
Hay más en el piso, en la foto se refleja más.
El saxofón, sí, pero y ese grandote de la mitad no sé cómo se llama.
Y a través de la Secretaría de Educación también dotamos los internados, le llamamos colchones a los internados, ventiladores, y una cantidad de dotación que entregamos a través de la Secretaría de Educación. Entregamos los kits escolares para los niños de tercero, cuarto y quinto. Entonces, es una integración de todo nuestro equipo para brindarle soluciones al servicio de la comunidad. Es un trabajo que vamos a hacer los fines de semana. También venimos adelantando todo el mantenimiento vial. Es la segunda vez, este año en verano arreglamos la carretera San José Retorno Calamar,
sí.
Y en este estamos ya haciendo el segundo mantenimiento con el fin de garantizar la transitabilidad entre San José Retorno Calamar los 365 días del año. La comunidad nos recibió con mucho cariño y nosotros obviamente felices de compartir con ellos y de demostrarles que nos dieron una oportunidad para servir y que la estamos aprovechando en beneficio siempre de la gente. Visitamos el hospital, entregamos elementos
también
de bioseguridad al hospital, una muy buena dotación para todo nuestro personal médico, con equipos, con termómetros digitales, batas, tapabocas, todo de muy buena calidad con el fin de que nuestra comunidad pues sea atendida allí en el hospital. Hicimos grandes compromisos. Uno, aspiramos antes de 15 días para la comunidad de Calamar estarles entregando una ambulancia. se la merecen, llevan muchos años, siempre que se enferma un paciente tienen que llamar desde San José a que les envíen una ambulancia. Antes de 15 días estaré llegando al municipio de Calamar con una ambulancia totalmente nueva, asignada al municipio de Calamar. También vamos a hacerle todo el mantenimiento que requiere el hospital. Primero, la exigencia a un contratista que hizo una construcción allí que genera, es muy bonita, pero que desafortunadamente lleva más de 6 años que se terminó. Ya es un detrimento patrimonial, ya hay humedad en las paredes, no sirven los ductos de todo el tema de
alcantarillado,
de acueducto, de energía también. Entonces tenemos que hacerle todo el mantenimiento, recuperarlo, tomar la decisión de rápidamente hacerle el arreglo para entregárselo al servicio de la comunidad y pues obviamente repetir en demandas contra los contratistas que desafortunadamente actúan de mala fe y no cumplieron con el objeto del contrato. Pero no podemos dejar una gran inversión de más de 2,000, 3,000 millones de pesos, no sé cuánto haya valido la obra, hoy tal vez por 200 millones de pesos más o menos en promedio, con eso la podemos arreglar, recuperarla, ponerla al servicio de la comunidad.
Y muy necesaria en esta época, claro. Por supuesto, muy necesaria.
Y es la tarea y es el compromiso que tenemos con el señor
gobernador. ¿Y de dónde van a salir los recursos para la ambulancia?
Son recursos de la administración departamental, con una muy buena administración ahí de los recursos que hemos tenido, una muy buena toma de decisiones gerenciales, con todo el equipo, y le agradezco la asesoría a todas las doctoras, al doctor Vicente, Oveida, Marta, todas que han estado súper pendientes de darle una muy buena utilización a los recursos. Entonces hemos recolectado de todos los rubros con el fin de garantizar una ambulancia para el municipio de Calamar y el municipio del Retorno y otras actividades que estamos haciendo.
Sí, señor. Muy bien, tenemos hasta ahora participación de oyentes desde el municipio del Retorno. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Y la escucha el gobernador.
Muy buenos días, para saludar ahí a la mesa Marandúa y al señor gobernador.
Sí, señora.
Es para preguntarle al gobernador sobre cómo él estaba diciendo la agricultura apoyando a las asociaciones. Nosotros tenemos unas relaciones aquí en de varias asociaciones y él nos dio en marzo unas ayudas y nos quedó de dar otras dotaciones de las asociaciones y pues no hemos tenido respuesta de las asociaciones. Entonces yo quería saber y preguntarle ahorita que se encuentra él ahí en la mesa en Marandúa.
Gracias, qué gusto saludarla. Mire, precisamente estoy manifestando cada 15 días máximo vamos a estar en cada uno de los municipios y en las inspecciones, en los caseríos, entregando resultados de nuestra gestión. Arrancamos hace alrededor de un mes, estuvimos en Cristalina, donde entregamos dotaciones a los colegios, luego estuvimos en el municipio en Cerritos, este fin de semana estuvimos en el municipio de Calamar y antes de 15 días estaremos en el municipio del Retorno, entregando una muy buena dotación, cerca de 10 asociaciones que van a ser dotadas con motocargueros y otra cantidad de herramientas que le van a permitir a asociaciones como la que usted lidera reactivarse económicamente, producir con la seguridad de que van a tener todas las herramientas disponibles para transportar sus productos y llevarlos al mercado más cercano o para el mercado nacional. Ese es un fortalecimiento, un trabajo que estamos haciendo en equipo con el fin de garantizarle a todos los municipios de que la administración departamental está presente de la mano de los alcaldes, con las asociaciones, con los líderes comunales, con el fin de que los recursos se entreguen honesta, transparentemente, de frente, de cara a la comunidad, y que ustedes mismos valoren todo el trabajo que venimos haciendo, pero que sean ustedes los que con resultados, o sea, menos palabras, más hechos, y entrega a la comunidad de todos los públicamente de todos los elementos necesarios.
Gobernador, por acá nos preguntan Doris Sánchez, le voy a leer varias inquietudes, usted me va contestando rápidamente porque ya nos toca irnos al boletín nacional. Nos dice, saludar al señor gobernador, pedirle por favor tomar las medidas del comienzo de la pandemia, hay mucha gente en las calles, muchas fiestas, muchas rumbias y demás. Por acá Juan Carlos Charria, señor gobernador, ¿qué temas o exigencias le ha hecho a las EPS porque prestan un servicio muy malo, las dos, Medimás y Nueva EPS?
El día de hoy precisamente tengo una reunión con las EPS para articular trabajo. Hemos estado muy encima de que cumplan con el objeto que ellos tienen, que es entregar la droga. Les hemos hecho diferentes llamados. Hemos logrado de que cuando fallan con las pruebas, personalmente he llamado a los directores para que cumplan con las pruebas, para que visiten la gente que se está quejando y que tiene los síntomas. Entonces, el día de hoy tomaremos otras decisiones, se las comentaré para mañana. Sí. Con la policía vamos a continuar haciendo todo el ejercicio, pero discúlpenme, no tenemos un policía o un soldado para cada guaviarense. Ya es responsabilidad también de la gente. Estamos haciendo lo propio, comparendos, hay un sinnúmero de comparendos que se han colocado a un sinnúmero de infractores, pero desafortunadamente la gente no quiere cumplir, creen que esto es una recocha y el COVID es una realidad.
Y es una realidad, Ingrid.
Acá nos hacen una pregunta, ¿cómo ha sido la relación y el apoyo que se le brinda al Consejo Territorial de Planeación? Y yo le tengo una pregunta, ¿cómo va el tema de Fondo Paz? Porque me dicen que hay otros recursos y que vienen otros 50 mil millones para la vía Retorno Calamar.
Bueno, nosotros somos, le agradezco al Consejo Territorial de Planeación, tuvimos muchas reuniones, fueron muy juiciosos en todo el liderazgo y el acompañamiento para la elaboración del plan de desarrollo. Después se presentó a la Asamblea y ahora que está salió aprobado, aspiramos a entregarle una copia a cada consejero para que hagan el análisis y el seguimiento a la ejecución de las metas del plan de desarrollo. Ese es un trabajo que continúa de aquí en adelante. El tema al nivel nacional, yo considero que, voy a decir algo, yo soy un hombre muy respetuoso de las cosas de Dios. Asisto a muchas iglesias, siempre le pido a Dios que me dé sabiduría para tomar decisiones. Y en la Biblia hay escritas muchas cosas. Pero la gente dice, esta se va a cumplir, esta no se va a cumplir, esta pasará muchos años para que se cumpla. Entonces, todo lo que está escrito puede que en algunos años se pueda cumplir. ¿Nosotros qué hemos hecho? Hay un documento que se llama, que fue elaborado por todos los líderes comunales del departamento, de varios municipios del Meta y los cuatro municipios del departamento del Guaviare, donde quedaron inmersas todas las iniciativas de las necesidades que tienen los departamentos. Ese proyecto se presentó y fue aprobado en los PEDETs, es el PEDET, nosotros pertenecemos al PEDET Macarena Guaviare. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Presentar proyectos y proyectos y proyectos y hacer muchos. Estamos elaborando muchos en acueducto. Tenemos alrededor de 5 ya presentados y en acueductos y alcantarillados. Ya logramos uno para Calamar, uno para Calamar en unidades sanitarias, 60 para Diamante 1, Diamante 2 y uno para Boquerón, que los próximos días estaremos dando inicio a las obras del acueducto. Y tenemos alrededor de 5 presentados y en elaboración tenemos alrededor de unos 20 acueductos y alcantarillados para todo el departamento del Guaviare, caseríos y rurales también, población dispersa. Estamos presentando varios en energía. Energía eléctrica, los próximos días le daremos una muy buena noticia a Calamar, es un sueño. Yo, modestia aparte, gracias a Dios por mi experiencia de haber trabajado en el Congreso, pues tengo muchos amigos a nivel nacional y me muevo bastante con los proyectos. No es ir a tirarle piedras a la luna, sino con los proyectos. El proyecto es este, vale tanto. Personalmente me aprendo los proyectos, los explico en las comunidades, en los diferentes ministerios, y eso logra resultados rápidos. Gracias a ello, dos noticias importantes, así rápida. Un proyecto que le cambiará la historia al departamento del Guaviare. Considero yo que el primero que coloque la primera piedra en la pavimentación del municipio de Retorno San José pasará a la historia, y aspiro, obviamente, gracias a Dios, porque ya lo adjudiqué, ser yo. Un proyecto de 40 mil millones de pesos, incluyendo la interventoría, 37 mil millones 800 mil, incluyendo la obra, y la interventoría cerca de 2 mil millones de pesos. Aspiramos máximo en un mes estar dando inicio a esa primera obra. Pero no nos podemos quedar quietos, ya presentamos la segunda etapa y les cuento una buena noticia. Mi equipo, secretario de Obras, de Planeación y todo el equipo que le ayuda, ingenieros, contratistas, todos los empleados de esas dos secretarías, presentamos los proyectos, modestia aparte, muy bien elaborados. Los radicamos hace alrededor de 2 meses y les cuento, comunidad del departamento del Guaviare, ya lo tenemos viabilizado. Ya está técnica, financieramente viabilizado. Y eso, independientemente de todo, eso ni siquiera es lo difícil. Lo difícil ahora es conseguirle la plata. Y en los próximos días les estaremos dando una muy buena noticia al departamento del Guaviare, porque antes de iniciar la primera etapa, parece que gracias a Dios, y en la puerta del horno se quema el pan, pero podemos ir visualizando el futuro del departamento, parece que gracias a Dios la segunda etapa también va a salir aprobada en los próximos días. Y otros proyectos de energía, tanto eléctrica como solar.
Una tras otra.
Claro.
Qué bueno.
Y estamos esperando que se finalicen los estudios que está pagando el INVIAS. retorno Calamar para de una vez presentar ese proyecto a nivel nacional e irnos al mismo Congreso de la República a solicitar esos recursos en el presupuesto nacional. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad ya dos veces de hacer intervenciones en el Senado de la República, una ante la Comisión Quinta defendiendo las regalías y otra ante la Comisión Sexta, en acompañamiento a la ministra de Ciencia y Tecnología, solicitando recursos para innovación, actualización, tecnología en el tema educativo, tablets y computadores para el departamento del Guaviare y apoyando la gestión de nuestra ministra. Entonces, son tareas que me encargó la comunidad, que estamos cumpliendo a cabalidad, que nuestro equipo, porque no es Heider Palacio, es todo un equipo el que viene liderando. Que hemos cometido errores, claro, iniciando cualquiera se equivoca, pero que todos los días lo que hacemos, actuamos de buena fe y buscamos es que esos proyectos lleguen al departamento del Guaviare. Cada puertica que se nos abra, la golpeamos y tratamos de ampliarla y lograr mayores resultados en gestión para el departamento.
Gobernador, rápidamente, nos dicen por acá, ¿cuándo van a firmar contrato con los trabajadores de las obras públicas?
Recuerden que la pandemia primero nos ha afectado en muchos inconvenientes, pero segundo, miren, nosotros teníamos de rentas propias, ingresos de recursos propios por licores y por el ingreso de licores aquí al departamento, son las rentas del departamento,
las estampillas
y todo. Pero, y recibimos más o menos 5,000 millones de pesos mensuales por el licor, por los que toman.
Por lo que llegaba.
Por los que tomaban cerveza, whisky, aguardiente, por todo eso.
Los que ahora van a estar tomando cafecito.
Y pues como ahora están tomando esa, desafortunadamente, Cunis. no están. Entonces, a estas alturas de la vida tendríamos del camino, en agosto tendríamos que haber recogido alrededor de 30,000 millones de pesos, 5,000 mensuales, 30,000 millones de pesos mensuales. Sumando las rentas del departamento no hemos recogido 5,000 millones de pesos de hace 6 meses aquí. Eso desafortunadamente trae sus consecuencias. ¿Cuáles son? No tener recursos para contratar empleados. El personal de obras públicas se contrata con esos recursos y desafortunadamente, aunque hemos sostenido las vías del departamento buenas, si usted se dirige a La Carpa, al Capricho, vaya a Calamar, vaya aquí al Limón, cosas como esas, al Resbalón, las hemos hecho con mucho cariño, pero también es con austeridad y no le hemos pedido un peso ni en combustible a la comunidad, o sea que eso genera gastos. Y desafortunadamente no hemos tenido para contratar a algunos funcionarios que están quietas las máquinas, pero en el momento que hayan recursos, con gusto los contrataremos para que haya más disponibilidad de maquinaria para la comunidad.
Dos últimos temas, gobernador, que no lo puedo dejar ir sin que usted me responda. Tema aspersión aérea. El gobierno nacional ha insistido en que van a retomar el tema y la atención en los sectores como Nueva Colombia, en Vistahermosa, aquí nomás en Cachicamo. El sur del Meta, en Cachicamo. Está todavía esa atención latente. Digamos que continúan esos choques con los campesinos, con disidencias que también habían presencia allá, el ejército y la aspersión aérea ahora vendría, ¿no? Como esa estrategia del gobierno, rechazada por supuesto por las comunidades. ¿Usted qué piensa de eso?
Dos cosas reales. Una, que en el sector hay disidencias. Dos, que hay cultivos ilícitos. Pero una también real, la tercera, y el pensamiento del gobernador, desde que soy concejal, diputado, alcalde y hoy, gracias a Dios, gobernador. La solución a los cultivos ilícitos no es las fumigaciones ni la erradicación. La solución a los cultivos ilícitos es el diálogo, la concertación y llegar con ayudas de parte del gobierno nacional. Cuando usted fumiga o erradica, no acaba con el problema, profundiza el problema, hace que los campesinos cojan la semilla de la coca y se vayan al fondo de la selva, deforesten. Ese es uno de los primeros problemas y tal vez los más complicados. Y el otro, un problema social que se nos viene a los alcaldes y al gobernador porque la gente se viene desplazada. O sea que esa no es la solución. La solución es el diálogo, donde la gente tenga la garantía de que elimina sus cultivos ilícitos y se le llega con un proyecto productivo de mediano, corto y largo plazo. Proyecto productivo que la comunidad desee, no la que le quieran imponer. Ah, que hay diferentes motivos, que en una zona es zona de reserva y otras sí es zonas agrícolas, digámoslo así. En las zonas agrícolas ya estaba establecido, lo que pasa es que las políticas se implementaron mal. El PENIS entregó primero la plata y la gente se gastó la plata. Y luego sí llegó con la ayuda de los proyectos productivos de corto plazo y luego con los de largo plazo, pues ya la gente se ha gastado la plata. La inversión tiene que ser paralela, la gente le cree, eso funciona. Tuvimos 2 años donde la coca se había eliminado en el departamento del Guaviare. Hoy están creciendo la siembra de los cultivos porque esas políticas no se implementaron como debían ser. Eso en la zona agropecuaria. Pero en la zona que no es agropecuaria, en la zona de reserva, tenemos otras posibilidades. A la gente tenemos que darle un recurso, un sostenimiento para su familia, y llegarles con una o dos hectáreas de árboles para reforestación y pagarles por el cuidado de la selva, que hoy tantos recursos que le están ingresando a la nación.
Sí,
para claro. El cuidado de nuestros bosques, cuánta plata llega a Visión Amazonía, a los ministerios, y usted escucha y usted ve por las revistas de Semana y las diferentes revistas de dinero que Naciones Unidas aportó 20 millones de dólares.
Los fondos, no sé qué.
Que la Unión Europea aportó tantos millones de dólares. Pero eso no se está viendo reflejado en las comunidades. Y ahí está la solución. Llegarle con ayudas para que la gente tenga su sostenimiento, con ellos mismos que fueron parte del problema, hacerlos parte de la solución. Integrar a las comunidades, hacer una buena gobernanza donde los líderes comunales, los presidentes de junta, los integrantes de estas asociaciones de protección de derechos humanos, las ONGs internacionales y la gobernación hagan parte de unos proyectos que generen soluciones. Entonces, la tarea es difícil, pero yo no estoy de acuerdo de que a través de la erradicación y la fumigación se solucione el problema.
Y finalmente, gobernador, ¿qué piensa de este tema de las masacres? ¿Estaríamos volviendo? ¿Usted cree que Colombia ha retrocedido?
Yo considero que hoy las redes sociales, los medios de comunicación tienen el día a día, el minuto a minuto de la realidad del país. Por eso nos enteramos de tantas masacres tan rápidamente. Antiguamente, pues como no existían las redes sociales, no existía el Facebook, pero estas masacres han sido de toda la vida. Considero que se acabó el conflicto con la FARC, pero que hay reductos de las disidencias y que desafortunadamente el combustible de la violencia sí es donde hay cultivos ilícitos o donde hay minería ilegal. Y allá donde están esos flagelos, digamos, los económicos, sí. Pues desafortunadamente aparecen los grupos ilegales. Llámese disidencias o llámese en Clan del Golfo, o ahora que según tengo entendido los análisis de la policía que están llegando los grupos paramilitares mexicanos, como todas esas cosas. Entonces, es lo que tenemos que cuidar aquí. De hecho, aprovecho la oportunidad, ya que ustedes tocan ese tema, a los jóvenes del departamento del Guaviare, a todos esos muchachos que se van para los barrios a lograr acceder al consumo de sustancias psicoactivas, marihuana, bazuco, o lo que estén, a la sustancia que estén adictos, mire lo que están pasando en el país, evitemos que eso llegue al departamento del Guaviare. Tengo entendido que donde llegan es donde están armando las rumbas, más o menos el sí. Modo superandi es el mismo. Donde están en las rumbas, les han llegado para asesinar muchachos, donde están en un montón de jóvenes consumiendo sustancias psicoactivas. Entonces, esas masacres se están dando en esos grupos.
¿Teme usted que de pronto acá esos grupos hagan lo mismo?
Recordemos que aquí no es un secreto que hay grupos armados. O sea, que gracias a Dios no se ha presentado esa situación, que el ejército y la policía mantienen muy pendientes, que tenemos la gente que informa. Pero desafortunadamente es una realidad que se está viendo en el país, no somos ajenos. Primero el COVID le dio a China, nunca iba a llegar a Colombia. Luego que llegó a Colombia decíamos, nunca va a llegar al Guaviare, ya llegó al Guaviare.
Sí.
A nivel país ya se están presentando estas masacres porque algunos grupos armados se quieren hacer sentir en el sector. La forma de mostrarlo llegaría a ser una masacre. Entonces, desafortunadamente, no queremos que eso pase en el departamento del Guaviare, no queremos hechos que lamentar, pero es una realidad que aquí, donde hay coca, donde hay minería ilegal, llegan grupos a hacerse sentir, y la forma de hacerse sentir es generando masacres. Así que los padres de familia, un niño nada que tiene que estar haciendo en las horas, así no hagan caso, pues entonces los jóvenes, responsablemente empecemos a actuar. El ejército y la policía y las autoridades haremos todo lo necesario para evitar estas situaciones. Lamentamos lo que ha pasado a nivel país, y lo digo, no queremos que desafortunadamente se vaya a presentar en el Guaviare, pero es una realidad de país que puede llegar a tocar el departamento del Guaviare.
Pues sí, y por eso estamos nosotros tan preocupados hoy también, pensando en ese retroceso que se hace a Colombia, aunque el presidente Duque dice eso, nunca se han ido. Es un tema que hay que continuar en la lucha. Y bueno, pues gobernador, queremos agradecerle a usted ese tiempo. Acá están saludándolo diferentes seguidores, Fernando Rojas, Nancy Lulu Plazas, que un saludo al gobernador José Fabián Díaz también lo saluda. Y bueno, pues estamos nosotros muy pendientes, gobernador, de todos estos temas, sobre todo de las acciones que usted va a emprender con el tema de la salud. Estamos atentos a la reunión que van a tener en el día de hoy, y muchas gracias por estar aquí en Marandúa y sobre todo con todos los oyentes.
Contarle que, antes de terminar, contarle que el día de hoy, felizmente vamos a dar inicio a la obra del Laboratorio Salud Pública, una obra que le va a generar innovación y tecnología e investigación a todo el departamento del Guaviare en enfermedades tropicales, que va a tener acompañamiento de epidemiólogos y un sinnúmero de profesionales de diferentes disciplinas para garantizar que se haga un muy buen laboratorio de salud pública, la asesoría del Ministerio de Ciencia y Tecnología para la compra de todos los equipos biomédicos, equipos robustos que tengo entendido que pues va a servir hasta para todas estas pruebas del COVID y las diferentes enfermedades que tiene el departamento, entre ellas SIDA y otra cantidad de enfermedades que ya no van a tener que ir a la ciudad de Bogotá, sino que se van a realizar aquí el día de hoy.
Qué bueno.
También a las 10 de la mañana tenemos esa reunión de inicio de las obras. Contarles que esta semana pasada en Bogotá firmé un excelente convenio, 7.504 millones de pesos con la Fiscalía. Vamos a construir unas instalaciones para la Fiscalía, una muy buena infraestructura, un diseño innovador, un diseño para la ciudad, de respeto a nuestra capital, que aspiramos que nadie tenga que ir a la Fiscalía, es el sueño. Yo que estuve más asustado lo de la Fiscalía, ojalá uno no tuviera que ir por allá, pero pues obviamente la justicia se tiene que hacer en el departamento del Guaviare. Hay muchas personas que cometen delitos y pues tienen que tener los fiscales, la justicia tiene que tener unas instalaciones adecuadas para la atención tanto a la comunidad como a las personas que están cometiendo un delito, y obviamente para que se lleve adelante en todas las investigaciones. Una obra que le permite al departamento liderar y gestionar recursos y demostrar que pues de eso estamos hechos, ¿no? De una muy buena gestión a nivel nacional, unos buenos lazos de amistad que nos permiten que esas obras de infraestructura lleguen al departamento. Gracias por la intervención, Laura, a todos, la mesa directiva de Marandú Estéreo, un saludo muy cordial a todo el departamento del Guaviare. Les manifestamos que felices estamos trabajando en beneficio de la comunidad y que seguiremos llegando con soluciones a su servicio los fines de semana, tanto a las comunidades como a los caseríos, haciendo entregas de muchas de las gestiones que ha hecho la gobernación departamental con todo su equipo. Dios les bendiga.
Gobernador, me pregunta por aquí rápidamente, ¿va usted a establecer un día para atender a personas? ¿Está atendiendo usted personas personalmente o por el tema del COVID?
Por el tema del COVID estamos, pero he atendido mucha comunidad, presidentes de junta, líderes comunales, pero estamos tratando de, lo que pasa es que siempre son las mismas personas, entonces también hemos tratado de ir más a los barrios, hemos ido más a las...
No
a
me
las
llamen, veredas. Yo voy.
Estamos tratando, tengo una reunión pendiente con los presidentes de Arasá para el arreglo de unas vías. Yo le recuerdo a la gente, el alumbrado público y las vías urbanas son responsabilidad de los alcaldes, pero obviamente la gobernación articula y tiene una muy buena amistad con los alcaldes y desea es que a la comunidad le vaya bien. O sea, que no hayan excusas, sino que las obras se hagan. Muy bien. El ejemplo, en Arasá tengo una reunión con los presidentes de junta.
El proyecto del acueducto también está Agua Bonita.
Sí, miren, las dos buenas noticias, miren, los dos proyectos que estoy liderando. Agua Bonita por los lados vía al retorno y aquí es que no sé, es la vereda...
¿Santa Rosita?
En la del batallón, aquí entre la subestación y el batallón.
Villa Alejandra, San Jorge.
Es que eso no tiene como un nombre.
Sí, eso
el hecho es que ahí son más de 1.500 familias. Ahí formulamos un proyecto de acueducto que estamos radicando en los próximos días. Es un proyecto que vale cerca de 9.000 millones de pesos, que ahí son muchas las personas que requieren acueducto.
Sí. Muy bien. La Esmeralda.
Bueno, gobernador, estamos muy pendientes.